he de irme. Mi planeta me necesita.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan el hombre que susurraba a las waifus, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Gracias por la descripción que te he escrito.
Al menos te has definido a ti mismo de una forma bastante correcta.
Por supuesto.
Un hombre feliz, un hombre nuevo, en estos días lluviosos de esta puñetera ciudad. Javier Torres, muy buenas tardes.
Lo de nuevo es cierto, lo de feliz... Es que no me has pillado un buen día, es...
Hombre...
No es buen día, ya está.
Bienvenido a Valladolid.
El hate empieza después, ¿eh?
Sí.
No ha empezado todavía.
Joder. ¿Eh? Vale. Perdón. Me he anticipado. Vale, nada.
Nuestro analista cervecil, Guillermo Bravo.
Muy buenas tardes. Gracias por hacer apología del alcoholismo, ¿eh? Me encanta.
Mi metebazas favorito, Roberto Lagartos.
Don Miguel, buenas tardes.
¿Hoy vienes a meter mucha baza o poca?
Bueno, sí. Cada vez que vengo es para criticar un poco.
Eso siempre es bueno. Nuestro invitado habitual, experto cinéfilo, Pablo Vega. Muy buenas tardes.
Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo y esperemos que sea un programa entretenido, ¿no?
¿Los títulos les podemos renovar de vez en cuando o ya...?
Ah, tenéis derecho a renovar...
Vamos a mantener toda la temporada, ¿no?
Tenéis derecho a renovar lo que os dé la gana. Lo único que luego haré es lo que me dé la gana también.
Correcto.
Y yo soy vuestro querido presentador, querido para nuestro único oyente al menos, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar el programa, me gusta explicar rápidamente el formato. Y es que en el programa anterior... Tiramos un dado y según la cara que salga, es el tema que tratamos en este. Con la cara número 1, Love is in the Air. La 2, cine y series. La 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. La 6, noticias chorras. En nuestro programa de hoy seremos muy felices. Lo que se traduce en la hora del hate. Y dicho todo esto, comenzamos.
Pero es una cosa que ya veremos en su momento cómo se trata.
Y con este pedazo de tema principal, que es así como muy serio, Robert nos trae un poco de hate de la pequeña pantalla.
Bueno, sí, este es el sintonía de la serie de Netflix, House of Cards, que es probablemente, ahora ya estoy dudando, lo estaba pensando, creo que es la primera gran producción de Netflix, que se ha mantenido durante 6 temporadas. Este pasado 2 de noviembre creo que se estrenó la temporada final, la sexta, compuesta por 8 capítulos, es una rebaja importante con respecto a los 13 que venía haciendo la serie de Netflix, como digo, durante estos años. Y bueno, pues sí, quiero hatear, ya que me das la oportunidad, sobre las series en general. Y te voy a explicar por qué. Yo tengo que decir, lo primero de todo, que no soy espectador de series, la verdad. No me acaban de enganchar. Y digo por qué. Porque creo que al final... Me has quitado la música y me he venido abajo yo solo, pero no hay problema. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que las series normalmente tienden a repetirse. Entonces, para encontrar una producción muy buena, como es el caso de House of Cards, que no sé si la habéis visto alguno aquí de los que estáis.
No, pero la conocemos.
Estupendo. Puedo seguir.
No, pero...
Bueno, sí, está sí, claro, ¿verdad, Pablo?
Sí, yo creo, sí que creo que todos sabemos cuál es.
Y la gran primera producción de Netflix, yo creo, un poco sobre la que se sustenta todo el conglomerado, yo creo, ¿no?
Efectivamente, cuando salió el tráiler de esa serie, yo pensé que era una película del gran acabado técnico que tenía, digo, en la temporada 1, ¿eh? Uh-huh. Ya. Y luego me di cuenta de que era Netflix, digo, ¿qué es eso?
Que además, bueno,
¿esto qué es?
En este caso es curioso porque, para que lo conozcan los oyentes, era una miniserie británica que compraron los derechos... Y además tiene sentido porque esta es, digamos, la gran primera producción que se hace completa, que no se emite solo un piloto, sino que además Kevin Spacey, que es el, bueno, pues el, ¿cómo decirlo?, malogrado protagonista de esta serie, en general, tanto en la pantalla como en la vida.
Creo que es una buena definición, de hecho.
Sí, no, lo que pasa es que no me quiero perder. ¿Qué pasa? Que esta es la gran primera serie que se dice, oye, la hacemos entera del tirón y me compráis los 13 episodios, pero por lo menos me deis la confianza si creéis en el proyecto, porque muchas veces hablaba este actor Kevin Spacey de que se gasta mucho dinero en un piloto
y que luego la serie igual no sale adelante. Por lo tanto, esta compañía, digamos que es la primera que apuesta por una producción más o menos completa, y luego ya veremos si nos interesa renovarla por una segunda temporada o no. En el caso de House of Cards fue un hito, ya digo, y se ha mantenido durante estas temporadas. Pero ¿qué pasa? Que yo entiendo que la mayoría, no sé si os pasará a vosotros, es repetitivo. Siempre es lo típico. Se sustentan sobre un personaje principal muy potente, con frases interesantes, y el resto pues son secundarios de libro, posiblemente un alcohólico, un drogadicto, un homosexual, algo así que tenga que ver, ¿no? Un poco con la coralidad.
Menos acosadores, que eso es el protagonista principal.
Sí, que muy bien traído ahí. Pero es verdad que es lo que me pasa, ¿no? Entonces yo reconozco que esta serie, por ejemplo, a mí me la recomendaron y me enganché desde el inicio, pero bueno, tiene una alta puntuación en las principales páginas web especializadas. Pasa, yo creo, que también con Juego de Tronos, que es la gran producción, que de hecho hay un señor en esta mesa que me ha obligado prácticamente a verla también. Yo me negué en rotundo, pero al final acabé viéndola. Recuerdo poniéndome el piloto diciendo, mira, mira lo bueno que es esto. Y yo, no insistas, Pablo Vega, no insistas.
Pero vuelve.
No,
vuelve.
Acabé sucumbiendo, pero yo creo que es otra gran producción televisiva que precisamente por eso, porque como va adquiriendo tanto potencial económico y de narrativa y es tan entretenido, que yo creo que merece la pena verlo, pero esto que se ha convertido como en un reclamo, ¿no? Oye, ¿has visto lo nuevo que ha sacado Netflix? Bueno, pues sí, es una serie, ya veremos a ver cómo funciona, ¿no? Pero no sé, yo estoy, la verdad, bastante en contra. ¿Por qué? Porque se deja de ver cine. Y yo, que soy un cinéfilo tardío, voy a explicarlo, porque he tardado mucho en acostumbrarme a ver mucho tipo de películas. Yo creo que la gente se está mal acostumbrando en ver series que no tienen ese cariz de, no sé cómo llamarlo, de importancia narrativa, decía antes, ¿no? No sé, que sirva para algo, ¿no? Que te transmita cosas. Yo creo que, bueno, Daredevil, pues era una serie muy buena, que la comenta aquí Javi, pero no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Es una serie de superhéroes, tal, no sé qué. Y sin embargo, yo creo que hay películas que son de obligado visionado. No sé, que haya gente que no haya visto igual tres carteles a las afueras, por ejemplo. Bueno, pero he visto lo último de Amazon, no sé qué. Pues muy bien, o la tercera de Vikingos, me parece estupendo. Pero no sé si me vas pillando por dónde voy.
Sí, sí.
Es que noto que la gente no respire.
Apuntar a la serie que le gusta más a cada uno, a ver si...
Sí, a ver, daño. Eso estaría bien, por ejemplo.
Es que la cuestión es que de momento acabas de hacer daño a cuatro de nosotros así completamente gratuito, pues, y a Pablo, o sea, y a Pablo Vega me le ha respetado un poco, pero yo creo que estabas a punto de ir a por él.
Yo sé, es la percepción que yo tengo.
Yo te iba a decir que a ti qué te parece, por ejemplo, que en una plataforma como Movistar, como Netflix, tengas ahora acceso a tantas películas. Que algunas son de cine clásico, ojo, ¿eh? Que puedes llegar a ver películas de otras épocas gracias a engancharte a una serie, porque claro, gracias a eso contratas ese servicio y puedes acceder a otras películas, ¿eh?
Sí, que, pero bueno, yo
no
creo
si
que...
habías pensado en
sí,
ese
pero no, ¿no te parece que igual la gente contrata Netflix precisamente para ver esas series míticas, o en el caso de HBO, igual por ver Juego de Tronos?
Sí, pero
yo creo que son el reclamo, quizá las series, sí. Y lo que viene detrás es, bueno, todo el catálogo de películas que tengamos.
Pero porque el catálogo de Netflix o de estos servicios en películas es muy pobre, sobre todo en España.
A nivel de lo que es la calidad, exactamente, de cantidad está muy bien, pero la calidad... Está ahí un poco...
Bueno, pero todo se andará, yo creo, ¿eh? Yo sí que pienso que puedes llegar a descubrir cosas a partir de eso. Yo soy más optimista.
Sí, sí.
En ese sentido.
Que aquí no estamos para ser optimistas. Hemos venido a hatear, Pablo.
Optimista en el sentido de que haya uno, por lo menos, de los 10, o sea, un 10%, que descubra otras cosas a partir de una serie. ¿Sabes? Y con eso ya...
Y además es que, fíjate, pasa una cosa ya por ir, si quieres, cerrando, Barce. El tema de las series es que suelen acabar mal. Incluso es el caso de esta, ¿no? House of Cards, que yo la he visto y bueno, por todo lo que ha pasado, lógicamente ya se preveía que iba a ser un final agridulce, desde luego lo ha sido, y bueno, yo creo que es el problema que tiene, ¿no? Al final estiras tanto una historia que llega un momento en que no sabes qué cortar, y cuando tienes que hacerlo, lo vas a hacer de una manera que, por supuesto, no va a dejar contento a todo el mundo. Bueno, el caso de Juego de Tronos yo creo que va a ser palpable, ¿no? No creo que haya una opinión unánime de lo que va a ser el final.
¡Vamos a palmar!
Pero bueno, es la idea que yo tengo, ¿no? Que al final es verdad que nos enganchan, porque son cosas que, joder, ves el primer capítulo, dices, venga, voy con el siguiente, pero resulta que después de una temporada dices, bueno, pues me he quedado un poco como estoy. Pero casos concretos, ¿no? Yo no sé cuál puede ser así series importantes que haya que ver, ya para acabar con buen sabor de boca.
Como el final, dices.
Que sea completa, que tenga algo que sí, que te, no sé, querías, esto me ha merecido la pena Breaking Bad, quizás, es una de las... también,
hombre,
¿no?
Pero ahí también podemos decir que va de menos a más un poco esa serie. O sea, realmente te engancha no de primeras, la mayoría de las veces. Es una serie un poco de... que fue creando un culto ya a partir de la tercera temporada, cuarta, y luego ya explotó. Pero que empiece fuerte, siga fuerte y concluya por todo alto, todavía yo no la he visto.
A lo mejor, Roberto, lo que debería seguir son series que están planificadas para una sola temporada o que están planificadas con un final ya pensado. Uh-huh. Porque es como una película, al final tú quieres el mejor final posible, sí. O en cambio una serie, pues lo que tú dices, se crea para sin saber cuándo va a acabar, con vistas a hacer X temporadas, y claro, ya cuando dicen la calidad ya está decreciendo, vamos a acabar, ya no se le puede dar el mejor final que podría ser.
Mm, miniseries, hay muchas miniseries buenas también que dos o tres capítulos funcionan.
Sí, bueno, yo quería decir que en general estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con Roberto, y yo creo que lo breve si bueno dos veces bueno.
Cuanto peor, mejor para todos.
O sea, lo bueno si breve dos veces bueno.
Esto luego lo cortamos.
Nos inventamos aquí dichos.
No, déjalo, que todo el mundo,
así como está la gana.
Que todo el mundo sepa de mi falta de conocimiento. Bueno,
de dislexia.
Dislexia. Y en particular, por eso soy mucho más de cine que de series, porque me parece que cuando puedes tener una cosa que es autoconclusiva en como mucho dos horas y media o tres horas a lo sumo, me parece que el mensaje final es mucho más fuerte que una serie que se lleva hasta la saciedad durante seis temporadas de 24 episodios. Y dentro de lo que son las series, yo soy más fan de las series británicas, porque tienen muy poca tendencia a pasarse de seis episodios por temporada. Y eso me parece que es fantástico, porque así consigues que no haya absolutamente nada de relleno. Y nunca suelen durar más de tres o cuatro temporadas porque cuando están en lo más alto las acaban. Cosa que es una filosofía completamente opuesta a la de las series americanas, que creo que todos estamos de acuerdo en que rara vez acaban cuando deben acabar.
O las españolas, que también ha habido algún caso interesante.
Cuéntame.
Sí, no, yo no lo he dicho, pero ya que lo sacas, pues... Y Manuel Arias está muy contento ahora mismo.
Si tengo que volver a oírle cantar, aunque sea solo una vez más, he decidido ahorcarme con hilo dental. Chosa, un cobertizo o una cúpula geodésica, no he vivido en otra estructura a la que prefiera llamar a mi hogar. ¡Hola! ¡Ay! Cretinos parecían cuando vine a vivir aquí. Luego, Maggie a mí me conquistó, Marsha a mí me enamoró, Lisa con filosofía.
Bueno, os quito ya un poco lo que es la canción, aunque yo la dejaría entera y en bucle durante todo lo que queda de programa. Yo quiero traer un poco el hate porque al final Apu seguirá en Los Simpsons. Y obviamente el hate no va relacionado a que siga Los Simpsons, sino todo mi odio va a ir relacionado a la posibilidad de que lo que es el personaje fuera eliminado de la serie, como ha ocurrido con otros personajes, pero en otras circunstancias. Y este ha estado muy centrado en esas críticas, ¿no? Un poco, pues, por esta especie de documental, estos comentarios en las redes de el que decía ser uno de los principales productores. Esta gente que va de copito de nieve, ¿no? De gente única, especial e irrepetible. Y cómo, en líneas muy generales, gente que no tiene demasiado poder, podríamos llegar a decirlo, y que siente que todo aquello que no va en su cuestión es racista, xenófobo, homófobo o cualquier cosa por el estilo, quiere hacer planteamientos como este, ¿no? Echar un personaje por denunciarle justo por esto, porque es un estereotipo de indio que no encaja. Entonces, aquí es donde yo digo, lo que estáis diciendo son chorradas que se nota o que no habéis visto la serie o que la habéis pillado completamente mal. No sé si vosotros podéis opinar en la línea de esto o no.
Yo voy a llevar el hate un paso más allá.
Bien.
¿A quién le importa lo que pasa en Los Simpsons en 2018?
El girito.
O como diría Santiago Abascal, que no te gusta Apu, facha. También está muy bien.
Ya está.
Pero es...
punto se ha acabado.
La gente no ve los... O sea, los fans no ven Los Simpsons desde hace años y ahora les quitan un personaje y se ofenden. Es como, ¿qué más te da? O sea, es... De hecho, si lo hacen, es más fácil que la cancelen dentro de menos, porque la gente al final se ofenderá.
Bueno, es que yo no voy a repetir los argumentos que se han dado tantísimo, pero para la gente que le importen Los Simpsons, para esas 10 personas, ¿cuál es la diferencia entre Apu y Luigi?
¡Ven, como son gentuza!
O Willy.
¡Malditos escoceses! ¡Han destrozado Escocia!
¿Por qué uno es un estereotipo que hay que eliminar y los otros dos no? Esa es una pregunta que dejo caer y con la cual no voy a responder, pero que creo que muchos sabemos por qué.
Pues porque de los otros dos no han hecho documental y de este sí. Si hacen un documental también pedirán que les...
Así que vamos a coger a cómicos escoceses e italianos para que hagan sus propios documentales sobre cómo les hicieron bullying en el colegio por llevar falda escocesa.
Pero es verdad que hay un documental sobre Apu, de ahí viene toda la polémica.
Sí, por ahí viene toda la polémica.
Sí, sí, a mí me encanta la idea de que, o sea, han cogido al estereotipo, que es un hombre que es trabajador, que es culto, leído, responsable, que es un padre de familia, o sea, es un personaje redondo.
¿Cuánto vas a tardar, Guillermo, en que te asesoremos? Solo por
saber. Un poco adúltero.
No,
eso sí.
También, bueno, es humano, o sea, esos detalles... Bueno, esos
es un detalle importante.
Le humanizan y le vuelven un personaje muy querido. Es un
secundario. Falta que fuera español.
Y han tenido que coger y cebarse con él. Cuando tenemos miles de estereotipos, hay italianos, que si otras etnias, en fin, hay mil.
¿Cómo se ha salvado esta vez?
Italiano, y... catalán, yo qué sé, rajando el palo.
¿Hay algún catalán en los Simpson?
Sí, introdujeron a un personaje, uno que se llamaba Jordi en la temporada 22.
Joder. Ah, que has visto hasta ahí.
No, me lo he inventado.
Pues ha encajado bien, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, para cualquier persona que no tenga ni un punto de cultura musical, es We Are The Champions, de uno de los grandes grupos de toda la historia, Queen. Y es que Pablo Vega, nuestro invitado cinéfilo, sorprendentemente no va a hablar de cine y series, sino de otra cosa.
Yo, por ejemplo, mira, esta canción que ha sacado me viene muy al pelo por lo que estamos un poco hablando del hate, ¿no? Yo particularmente cuando cojo una radio, la pongo esperando novedades y me sacan los mismos clásicos de siempre, ya sea de Queen, de AC/DC o de lo que sea, del rock sobre todo, que se repite muchísimo, la verdad es que casi te puedo decir que me hierve la sangre, porque es que digo, no hay más canciones que puedan elegir.
No hay clásicos nuevos.
No, bueno, clásicos nuevos o canciones menos conocidas, ¿no? De cada una de estas bandas o lo que sea, para ponerlas y que las disfrutemos como si fueran nuevas, porque no las habremos escuchado en la vida, seguramente. Y en cambio te van machacando las 10 o 12 de siempre. Y además lo del We Are The Champions, lo siento, Roberto, esto ya, cuando gana el Madrid la Champions.
No sabía.
Y nos ponen esto, digo, hasta luego.
La culpa es de Florentino Pérez.
La culpa es del Madrid.
Creo que, te lo juro, en lo que llevamos de curso... Siempre que has hablado del Madrid, ha caído el Florentino por ahí.
Estoy muy enfadado. Antes era florentinista, fíjate lo que cambió. Bueno. Sí, sí.
Pero Pablo, en este caso, perdón por interrumpirte, ¿no te sientes más revitalizado desde que Rock FM ya no se emite en Valladolid? En plan, ¿no notas nueva música en tu vida?
Yo es que tengo en Palencia menos variedad todavía.
Ajá. Pues es que en Valladolid dejó de sonar desde hace meses, no se sabe por qué, y no se molesta en volver.
Claro.
¡No queremos que volváis!
Yo puedo meter rumor ahí. A mí me dijeron este verano que lo que era en Valladolid concretamente no se pagaba la licencia FM de aquí y se quedó.
Bueno, vaya por Dios, ya no podemos disfrutar de la misma lista de reproducción de 20 canciones.
Si a mí no me ponen Thunderstruck una vez al día Rock FM, no, soy persona.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Melodía FM, tres cuartos de lo mismo.
M80 está bien.
M80 es variado.
Excepciones hay siempre a la regla.
Un saludo al grupo Prisa.
Hay que recordar que si sumas el factor radio a las veces que se usa en publicidad una canción que te la pueden machacar por usarla en mal contexto, más en el cine, más en las series, puedes acabar hasta la coronilla de estas cosas. Vamos, es lo que digo. Lo que odio es el mal uso repetitivo y machacón de ciertos temas, ¿no? Que yo creo que estaréis de acuerdo.
¿Has venido con algún ejemplo Totalmente. Más o solo vas a pegar un palo al Real Madrid y,
no,
y te vas?
No, lo de Queen ha sido de casualidad, porque igual mañana o pasado me veo la película y digo, pues está muy bien usado el tema en esta escena, no sé qué, tal. Pero en principio no.
Me gustaría saber un poco a cada uno de vosotros, ¿qué canción tenéis justo que le pase lo que le pasa a Pablo? ¿Guillermo?
Ahora mismo, ¿qué se me ocurre? Es que AC/DC lo han usado hasta en un anuncio de Colgate. Ya es que ya no paso de hacer lista.
¿Pablo?
Yo no sabría decirte ninguna, pero me gustaría aquí dar un brindis por la dignidad de Led Zeppelin, que se niega a licenciar sus canciones para anuncios. Así que Hay un saludo a Robert Plant y
bastante compañía. Bastante aplaudible. ¿Javi?
Yo aquí, bueno, Pablo Núñez, que me corrija, es que no sé el nombre si es correcto, de Bittersweet Symphony o de The Pool, ¿cómo?
The Verb.
The Verb, ya.
Sí, correcto.
Sí, no me acuerdo.
Es el videoclip ese del tío andando por la calle que se va chocando con la gente, vamos. Para
sí, ir, pues esa canción me acuerdo que la escuché de pequeño, creo que era un anuncio Mafre, y desde entonces ya como que mi cabeza la asocia a publicidad y no puedo con ella.
Has caído en el truco más viejo de la publicidad, de uno de ellos. Exacto. ¿Tú, Roberto, por tu parte?
¿Qué ibas a decir, Pablo?
No, del anuncio de Endesa, de Forrest Gump, por ejemplo, de la sintonía esa. O
sí, es verdad. Terrible. Y la de... esta que ponen siempre en las bodas, la de... I was dreaming...
What a Wonderful World.
Roberto, no te lo tomes a mal, pero no eres muy buen cantante.
No, y el inglés tampoco.
Cantante de orquesta.
Inglés inventado. Pues no sé, esa, por ejemplo, me cabrea mucho, pero... hay algunas que se han escogido muy bien para ciertos trailers, por ejemplo, que yo creo que le dan cierto dinamismo, vamos a decir. El caso de Queen, por ejemplo, en Escuadrón Suicida, gran película. Si habéis visto el trailer, suena Bohemian Rhapsody y creo que le da un punto muy interesante. Hace poco he visto el trailer de Vice, que es una nueva película que van a estrenar Christian Bale, creo que es, haciendo de Dick Cheney y ¿cómo se llama este?
Steve Carell, ¿no? También.
Sí, pero el que ha ganado el Oscar en
Sam
el
reparto. Rockwell.
Sam Rockwell, haciendo de George W. Bush. A estar en inglés, ¿eh?
¿Senior o Junior?
No, el Junior. Con Dick Cheney sí estuvo Junior. Y suena The Man de The Killers, por ejemplo. Y es una canción que nunca la había escuchado en ese contexto y me parece que funciona muy bien hasta el punto que le da un toque al tráiler incluso de más emoción, ¿no? Que es una película que tú dices, bueno, más o menos planteada, pero la música entra con... yo creo que la música suele ayudar siempre. Y es verdad que si estropea alguna cosa, pues le coges manía.
Yo, por mi parte, estoy un poco en la línea anterior de hate. Detesto cómo han utilizado durante tantos años en todos los medios Heroes de David Bowie. Porque siendo un tema que tampoco... a ver, a mí me gusta bastante, por no decir mucho. Y no se me ocurren demasiadas ocasiones, por no decir salvo una, donde se ha usado bien, realmente. Siempre es eso, pues muy muy en publicidad, muy en momentos tontos de series porque hay que rellenar. Entonces me afecta como más personalmente.
Pero ahora no nos dejes sin saber cuál es ese momento.
Es el final de Regular Show, que es
¿qué dices?
Es una especie de epílogo, podríamos decir, donde empieza la canción, la ponen entera y te cuento un poco pues cómo acabó toda la serie y tal. Estaba bastante chulo.
Qué bueno, tengo que verlo.
Y de música seguimos hablando porque Pablo hoy me trae... no sé qué temas me traes.
Sí, os traigo un tema de un grupo canadiense, Viva Canadá, de indie, pop, rock, dream pop, como lo quieras describir, que se llama Always, aunque se escribe con dos V's, no sabemos por qué, supongo que porque queda más guay. Y el tema en cuestión se llama In Undertow y es el primer tema de su último disco, el cual ha recibido muy buenas críticas entre las revistas hipsters. Here goes. Yeah.
Bueno, y con este super mega hit meme de internet, Javi nos trae algo que no sé si va muy en relación o no, espero que sí.
Sí, correcto, yo los pájaros, no. no, vamos a ver, vamos. Nadie ha tratado seriamente, ni en este programa ni en los medios, ese infierno sobre la tierra que son los aeropuertos. O sea, es...
Bueno, bastante alto sobre la tierra.
Eso te iba a decir. Es
no, el aeropuerto está sobre la tierra. Ah,
okay. Está en la tierra. Espera, antes de nada, está en la tierra menos en Castellón.
Exacto. A ver, ese infierno sobre la tierra que es el aeropuerto. Los aviones, ya ahí, si quieres, te metes tú. Pero es el tema de.
De acuerdo.
Adelante.
Sí. Creo que nos ha pasado a todos, bueno, menos a mi primo, creo que no, menos a Miguel, creo que no ha volado nunca.
No coge aviones.
Pero yo no sé a qué siniestramente se le ocurrió los aeropuertos. Vamos a ver. Son pasillos constantes, que es lo más parecido a una novela de George Orwell, en el que un montón de ratas van mirando letreros y siguiendo para dónde ir. Donde te pasas caminando durante media hora o una hora hasta llegar al avión, que de hecho. A muchos nos habrá pasado, hemos pasado más tiempo en el aeropuerto que volando en el avión. Entonces, por ejemplo, el aeropuerto de Valladolid, una pasada. Porque es una estación de buses al lado de una pista de aterrizaje y tardas en llegar a la puerta de embarque 5 minutos. Y dices, esto me gusta.
Pues sabes que estás quedando de cateto ahora supremo, ¿no?
¿Por qué?
No, porque es que...
Sí, exacto, la de mi pueblo.
Pero ¿sabes por qué? Yo soy igual que tú. No hay nada que me fastidie más que el típico que llega y tú estás mirando. Estás súper perdido y uno que llega como, y te mira como diciendo, yo sé perfectamente dónde estoy, anda y que te den por saco y va a su sitio todo decidido y todo convencido. Que es lo que tú haces cuando tú conoces el sitio. Claro. Pero igual llegas a un aeropuerto que no has estado en tu vida y estás más perdido que una mona en un garaje.
Claro, de hecho, vi la noticia el otro día de que Turquía iba a inaugurar el mayor aeropuerto, no sé si de Europa o del mundo, o querían que a lo mejor lo inauguran ahora y luego quieren ampliarlo con ese objetivo. Y dices, ¿pero por qué? Es que...
Bueno, para recibir a los de los trasplantes, ¿no?
Recordamos de pelo.
Sí, eso.
Importante.
Buena matización.
No, pero luego subémosle los precios abusivos de los aeropuertos, que es como ponerte un montón de chucherías en la cara que no te puedes comprar, porque eso exceptuando pues altos cargos ejecutivos como yo. Y es que tampoco hay que decir mucho más.
Sí, ¿no? Yo quiero decir una cosa más antes de empezar con los aviones, que también... Sobre los aeropuertos, que es una cosa que me fascina, que son las tiendas de joyas en los aeropuertos. Yo me pregunto a quién van dirigidas esas tiendas.
Yo sé a quién va dirigida.
A los jeques árabes.
No, ¿sabes a quién va dirigida?
A las amantes.
Va mejor cuando llegas y no te ha dado tiempo a comprar nada y quedas bien.
Exactamente.
Pero tampoco vas a comprar un diamante.
Esa cosa que no he hecho nunca. Pero vamos.
No,
la pulsera más bonita en Londres, 17 libras. Tú sabes con qué ilusión mi madre la recibió, pensando que yo había recorrido cielo y tierra y la cogí a última hora.
Lo mejor de eso. Y esto
que
es
mi madre
experiencia...
no escucha este programa, porque si no.
Esto es una experiencia que a mí me han contado, como nunca he ido a un aeropuerto, no lo he hecho yo. Un amigo mío, lo que dices tú, se fue a Italia, volvió a Madrid en avión, no trajo recuerdos para absolutamente nadie y tuvo la oportunidad de comprar recuerdos de Italia en el aeropuerto de Madrid.
La felicidad cuesta muy poco. Agradar muy poco.
Te iba a decir, no, todo lo contrario. La felicidad le salió muy cara.
Y también tenemos que hablar de ese specimen, sobre todo hace años. Ahora tiene un poco más de sentido, pero no sé si acordáis cuando empezó Ryanair, el tema low cost. Tú, vale, tenías tu maleta de tu equipaje de mano, tu billete, pero estaba la opción priority. Que ahora tiene sentido porque si no coges el priority no puedes coger equipaje de mano, último cambio de Ryanair. Pero en su momento solo servía para entrar primero. Y dices, vamos a ver, estás pagando un billete 20 euros y dices, oh no, yo pago el priority, soy un tipo VIP. Vamos a ver, eres tan pobre como yo, no te hagas el elitista. No,
a ver.
Cobran la maleta ahora de mano, ¿no? Sí, sí. Eso es la última cosa que...
Y encima, ¿te montas antes para qué? ¿Para esperar luego en el avión? Si es que el avión va a salir antes o después, o sea, va a salir a la misma hora, entres tú antes o después.
A ver, voy a romper una lanza aquí por los que compraban priority.
Tú. Si,
como yo. si entras antes... Las probabilidades de que tengas que facturar la maleta porque no cabe más son mínimas. Sin embargo, si no tienes el priority, no te garantiza nadie que tu grupo vaya a entrar el último y te tengas que facturar la maleta tardando más luego en recogerla. Con lo cual, sus razones había. También tampoco vamos a reírnos de esa gente que...
Está quedando un programa muy, muy de colectivos, ¿verdad?
Sí, sí. Intentar unir a colectivos así. De hecho, un tema es... Pablo, aquí no venimos a aplicar lógica, así que no, gracias.
Sí, ¿te has fijado cómo en el anterior programa, que era Love is in the Air, estaba todo hater y ahora, sin embargo, estoy intentando unir en amistad?
Te gusta ir a contracorriente, no, no sé, ¿eh? Entonces.
Y, bueno, no sé si me vas a dejar hablar también de otros especímenes, pero dentro de los aviones, ¿no? Dentro de los... No entro en el aeropuerto.
El bebé que llora siempre.
A mí la gente que me... Bueno, aparte
yo creo que sé por dónde vas. Sí.
A mí la gente que me fascina es aquellos que una vez que aterriza el avión...
Oh, sí.
Sienten la necesidad imperiosa de levantarse a toda pastilla.
No. Ah, bueno. Sé por dónde va.
Los que aplauden también.
Pablo, te corto un segundo. Antes, están los que aplauden, que son terribles, y el espécimen que vas a decir tú, que es peor. Es peor que el que aplaude.
Los que sienten la necesidad de levantarse inmediatamente y ponerse en el pasillo para tener su sitio, a pesar de que todo el mundo sabe que se sale en orden.
Y al mismo tiempo que está con el cuello a casi 90 grados porque no entran en el asiento.
Es como, relaja, chico, que vamos a salir todos.
Pero lo de aplaudir además, bueno, sí, es que sí, brota como un clamor, porque hay alguno que ha montado igual en avión por primera vez o tal, y se arranca como diciendo, vamos, ahí hemos llegado. Y ya el resto, como por no quedar mal, insiste. Y luego hay otra parcela del avión que son los que recriminan esa actitud, que es como, de verdad, qué catetada esta gente que no coge aviones nunca.
Que son los veteranos.
Entonces, tú normalmente te quedas en tierra de nadie, después de quien tengas al lado. A mí me ha pasado gente que aplaudía y decía... Es normal que la primera vez aplaudáis, es normal.
Yo, bueno, y también una vez...
Os juro por Dios que la primera vez que...
Todo, ¿eh?
Bueno, claro. Sería...
Os juro por Dios...
Al lado aplaudiendo la primera
vez.
No,
cada vez que haces algo por primera vez que te aplaude.
Yo os juro desde aquí y a mis compañeros de los dados y a nuestro oyente que la primera vez que vaya en avión, no, voy a aplaudir.
Pero te vas a levantar.
Aplaudirás, porque no se puede ir en contra de una ley universal, y esa es una, amigo.
Yo voy a ser como Pablo, voy a ir contra corriente siempre.
Me gustaría contar también una pequeña anécdota que tuve yo en un avión, que me tocó viajar durante todo el viaje, evidentemente, al lado de...
Hombre, espero que no toque volar durante la mitad del viaje.
Que los viajes duran todo el viaje.
Sí, sí. Al lado de un niño de unos 13 o 12 años, de estos jóvenes de ahora, los cuales ya no entiendo, el cual yo durante gran parte del viaje pensé que tenía algún problema psicológico o algún tipo de... ¿Por qué?
Es posible.
Porque se pasó el viaje
entero... O TDAH o algo de eso también, ¿eh?
Es que se pasó el viaje entero gesticulando ante el móvil. Haciendo como gesticulando, como bailando, haciendo coreografías. Y yo pensé, bueno, yo pensaba que a lo mejor el pobre tenía algún problema. Pero luego me enteré que resulta que hay una aplicación entre los niños en los cuales hacen como un lip sync de canciones y luego las cuelgan para que las vean sus amigos. Magnífico. Y yo estuve pensando todo el rato que estaba viajando al lado de un chico con problemas y realmente era un niño rata.
Bueno, problemas tenía, era un niño rata.
¿Niño rata? Eso no me ha gustado. Sí,
es que nos podíamos tirar horas hablando de especímenes en los aviones, porque hay... Está el que se pasa media hora en el baño. Está...
Los que se pasan media hora en el baño.
Bueno, pero eso low cost no vale, es porque no hay sitio.
Miguel, ¿cómo lo sabes? Si no es mejor un canadiense.
Es muy incómodo.
No, pero están también los que les sobra el dinero y compran el carrito.
Yo he visto gente tirar la casa por la ventana, ¿eh?
Me pegan un gustazo, una cerveza, 7 sí. euros, sí, adelante, tengo sed.
Que sean dos.
Y mi animal mitológico favorito, que es el que compra un cupón de la Lotería Ryanair, que no he visto a nadie que lo haya comprado.
Y con una música sorprendentemente positiva, Guillermo va a traernos... Otro espécimen, pero en este caso no de los aeropuertos ni de los aviones, sino de un sitio más común.
Un sitio mucho más terrorífico sobre la faz de la Tierra, que son los supermercados. Porque hoy, amigos, vengo a hablaros sobre la empatía. Para el que no esté familiarizado con el concepto, la empatía es un proceso cognitivo muy superior que solo se da en seres humanos, que consiste en, por medio de la abstracción, ponerte en el lugar de otra persona. El problema es que hay una otra tribu urbana, en concreto los abuelillos, ancianos, ya gente que ya está un poco entrada en años, que cuando oyen hablar de empatía se lo toman literalmente y deciden ponerse en tu lugar en la cola del supermercado. Para ello, esta gente pues cuenta con un montón de medios. Está el típico adelantamiento por la izquierda, que... A ver,
el reglamentario.
Sí, es el reglamentario. Al menos cumplen el código de circulación.
Con las luces así señalando...
O sea, vale que no soy una bestia enorme, o sea, vale, soy un chico normal, pero
Bueno,
ocupa un espacio en este planeta.
Normal, bueno,
físicamente.
O sea, esta gente, yo creo que llegado a cierta edad, ya sus cerebros como que anulan ciertos humanos que ven por la calle y son invisibles. O sea, ellos ven que está libre y quieren ir metiéndose en la caja y no saben cómo. Y luego ya mi caso preferido, que es cuando dicen esto, cogen una especie como un cartelillo, una especie de plástico con publicidad de Mercadona, como no, y lo van poniendo para separar las distintas de la caja, ¿no? Las distintas copias de cada cliente. Y no ha llegado todavía el cartelillo a mi posición, pero ya está empezando a poner su compra. Es como una pequeña conquista y en plan empieza a plantar ahí su bandera, y empiezan ahí a tomar posesión de la caja y digo, vamos a ver, ¿no ves que yo sigo todavía con mi carro, mi cesta, que no he puesto nada y tú ya estás empezando a poner? ¿Qué hago yo luego? ¿Lo pongo en el aire? ¿O salto ahí el arco este?
Es la guerra de trincheras, tío.
Sí, sí, me encanta. Bueno, también quiero dar un pequeño homenaje a estos valientes chicos y chicas del Mercadona que tan decididos salen ahí a las cajas y dicen, pasen por favor en orden por esta caja. Y es entonces cuando una marabunta de gente de todas las cajas que había adyacentes y más allá deciden ir así a cuentagotas, y luego pienso, madre, hemos salido los dos casi prácticamente al mismo tiempo, o sea, lo único que has hecho es moverte para guardar otra cola distinta, no has avanzado nada. Ay, ¿qué opináis, compañero?
Guillermo, cuéntanos tu secreto. En plan, a todos nos ha pasado lo que tú dices, de que abren una cola justo al lado, pero de esto de que no sabes qué cola escoger, dices, porque no sé cuál va a tardar menos. ¿Cómo sabes tú cuál es la cola más corta?
Hay que juzgar por el número de bolsas de comida para gatos que lleve la señora. Cuanto menos bolsas, más rápido irá.
Luego, pero yo voy a rematar un poco lo de Guillermo. Tú tienes lo que es esa tercera edad del supermercado, que por supuesto hace todo lo que has dicho. Sin embargo, a mí hay otro segmento de población de supermercado, como hemos hecho con el avión, que a mí tampoco me suscita fascinación en general, que es...
Las madres. ¿Eh? Las madres.
Peor.
Ah, no. Eso soy yo.
Peor. Que son las familias completas que van al supermercado a comprar y se lo toman como un centro comercial y se lían a socializar atascando todos y cada uno de los pasillos. Y es algo fantástico. Se encuentran con el vecino de arriba, con el que nunca jamás dirigen palabra, aunque saben que es el vecino de arriba, pero de repente en el supermercado son súper amigos y se cuentan todo. ¿Y qué tal todo? Y es algo fantástico. O sea, por un lado, tú quieres avanzar, pero tú tienes un grupo de cuatro personas más otras tres del otro lado que atascan todo, bueno, y te es imposible avanzar. Y da igual lo que les digas.
Se te puede escapar el carro y que se lo lleve por delante.
El problema es que hacen
no,
piña.
No, siempre va hacia la izquierda. Están todos trucados.
Y aparte de eso, tú sabes, no sé si os acordáis lo de los romanos, la formación tortuga. Es lo que parecen ellos en los pasillos. No sé si conocéis algún colectivo también más que quizás
sí,
sea algo...
Están...
Hombre, yo no paso tanto tiempo en el supermercado, no sé qué clase de vida tenéis, pero bueno.
Es muy parecido a la gente que va andando por la calle y tú ya notas que se van a parar y de repente se paran. Hacen la típica de procesión, están andando y de repente, pero escucha, déjame que te diga, y se para y tú dices, bueno, voy a adelantarles porque si no... Y cuando te lo hacen a ti es horrible porque te obligan a pararte, ya bueno, vamos a seguir sí. Y siguen y siguen allá... En fin.
Bueno, también está esa gente que se piensa que algunas bolsas de patatas son muestras gratuitas para poder probar mientras estás comprando y deciden abrirla, comerse sus patatas y dejarla abierta.
Acabo de acordarme de un nuevo espécimen, el mejor de todos. O el segundo mejor, después del de Guillermo. Son, sobre todo, gente un poquito más joven que va a las secciones de perfumería a echarse todos los productos que están de prueba.
Las madres.
No, gente.
Perdón.
Está con las. Con
no llegamos la a lo que me interesa, ¿eh?
No, ¿no lo habéis visto alguno de vosotros? Especialmente Guillermo, en este caso.
No, es que no paso por la sección de perfumería.
Claro, es que no sois padre de familia, claro. No tenéis
a ver,
que
yo cuando voy a buscar un champú, lo que hago es. A ver, veo champú para pelo seco, dañado, raído, tal, rubio. Digo, a ver, yo quiero un champú para pelo sucio. Cuesta mucho encontrar un champú genérico. O sea, mi paso por la sección de perfumerías y droguerías y tal es efímero. Es, veo lo que veo, lo hay en tamaño familiar, me lo llevo, ya está.
Y tú, Roberto, vuelve, venga, explícanos tu segmento favorito, venga.
¿Las madres?
Sí, déjalo en el supermercado.
¿Las madres?
Pues es, a ver, a mí me pasa una cosa que es muy rara, bueno, no sé si tanto. Tú ves a la madre con una madre, estamos hablando de una madre, ¿eh? Una madre joven.
Una madre.
Con un muchacho, con un niño en un carrito. Y claro, tú miras como diciendo... Qué bien está, pero es que es madre, ¿no? Es la excusa que...
No. Incluso. Y podría llegar a estar
por favor, casada. Una sanción para este señor, ¿no?
Digo, joder, vas al supermercado, mejor te gusta cocinar.
No, ellos, pero es la excusa que pones. Tú miras y dices, pero es que es madre. Claro, como si fuera... ¿no? Adelante, don Miguel Barcelillo.
Bueno, y tras esta casi confesión, casi motivo por el que nos podrían cerrar el programa, toca la parte física... de lo que es el programa como tal. Que a ver, Guillermo, antes de nada, explica cuánto has tenido que ir al gym para poder tirar bien el dado.
No sabes cuánto, de verdad. Tengo unas agujetas que no sé ni cómo puedes sujetar este dado, pero allá vamos.
A ver qué tal. Que no se caiga. Yo desde aquí me está tapando todo el micro, así que
tres.
Con la cara número 3. Nostalgia retro en este programa. Pero eso es un imposible.
Yo echo de menos cuando hablábamos de nostalgia retro.
Yo echaba de menos cuando trucábamos el dado.
Qué nostálgico, ¿eh?
Ajá. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, quiero agradecer a mis queridísimos contertulios, Guillermo, Pablo Núñez, Javier Torres, Roberto Lagartos y Pablo Vega, que sin los cuales este programa sería posible, pero ni la mitad de divertido, o más. Y esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos con Plimsoll Punks de Always. Here goes.
¿Cómo que ya está bien, Merche? Hombre, si me destroza todo el paro, me rompe el coche, el tío, me cago en la leche. ¡Ah!